Seguimos con el estudio del libro del Éxodo. Nos quedamos la semana pasada en las aguas de Mará, en Éxodo 15, cuando vimos que llegaron los israelitas. Hablamos de la queja. ¿Se recuerdan que hablamos de la murmuración y de la queja, las consecuencias que la murmuración y la queja trae sobre el creyente? Y en este caso vimos también cómo Moisés, llevando a Israel, después que salieron del episodio de cuando el mar se abrió la noche de la Pascua, llegaron a Mará y el agua, ¿cómo era? ¿Se recuerdan? No, ese no es roja, no era. Roja fue en Egipto. Era amarga. Era agua amarga. Entonces, Moisés invocó al Señor y el Señor le mostró un madero y le pidió que pusiera el madero en las aguas. Y las aguas que eran amargas se volvieron en dulces. Nosotros dijimos que este episodio nos recordaba la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo, cuando entra en una vida que es amarga, la vuelve dulce. Que la cruz de Cristo, cuando entra en algo que verdaderamente no es usable, lo vuelve provechoso para el hombre. Y vemos el primer mandamiento que el Señor le dijo en el versículo 26, en Éxodo 15, 26. Si escucha atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto a sus ojos y obedeces sus mandatos y guarda todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy el Señor, el que sana. Este es el primer mandamiento que el Señor le da a Israel, y ya el Señor aquí le revela a Israel. Hasta ahora el pueblo de Dios, después del pacto de Abraham, cuando era una tribu en Egipto, ¿tenía mandamientos? ¿Tenía preceptos? No. Ya el Señor le está diciendo que le va a dar unos preceptos. ¿Y para qué le va a dar los preceptos? Para que no sean como quienes, como los egipcios. El Señor le va a dar una guía para que Israel no sea como quién, como los egipcios. Y ese va a ser el primer origen de la ley. La ley se va a dar para que Israel no cometa los errores que llevó a Egipto a su fracaso. Y eso nos va a enseñar muchísimas cosas a nosotros, inclusive hoy en día. Hoy en día todos los problemas que están habiendo en la iglesia es sencillamente porque el Señor nos dio una guía para que nosotros no fuéramos como el mundo. ¿Y qué fue lo que quiso hacer la iglesia en los años 60, 70 y 80? Ser como el mundo. ¿Y en qué se ha convertido el mundo? En una porquería. Y si la iglesia quiso ser como el mundo, en eso ha terminado la iglesia. Porque desde el Antiguo Testamento tenemos bien claro la orden de que el pueblo de Dios no puede ser como el pueblo de donde lo sacó el Señor. Y si el Señor te sacó a ti de entre una forma de vida, de entre una gente que no da bendición, tú no puedes ser como ese tipo de gente. Y eso ya lo estamos viendo desde el Éxodo. Pero dice, en refrán que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros, al no conocer nuestra historia, por eso la estamos repitiendo. En el capítulo 16, dice, toda la comunidad de los israelitas partió de Lin y llegó al desierto de Sin. Entre Sin y el Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían, ojalá hubiéramos muerto en manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Ustedes nos han traído de este desierto para matar de hambre a esta asamblea. Vemos lo que hablamos la semana pasada, lo que fue una constante de Israel. ¿Qué cosa? La queja. Y la queja fue lo que hizo que Israel, un camino que podía hacer en 18 días, lo hiciera en 40 años. La queja. Vemos, hablamos que cuando la nube, la semana antes pasada, cuando la nube que iba delante de Israel, cuando vinieron los egipcios, ¿a dónde se movió? Hacia atrás. ¿Para qué? Para que Israel no viera a los egipcios. ¿Y qué hace Israel aquí continuamente? Mira hacia atrás. Mira para atrás. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, donde había abundancia de carne y cebolla y pan. Mentira. Y lo que tenían en Egipto era el látigo. Pero uno idealiza lo que no tiene. Nosotros decimos, ay, cuando nuestra casa en Cuba posiblemente se estaba cayendo y llena de hueco. Y ahora decimos, ay, nuestra en Nicaragua, la finca que teníamos era un pedazo de tierra llena de fango y marabú. Siempre idealizamos. Y eso yo creo que es un poco de ingratitud. Por eso la historia de Israel es una historia que nosotros seguimos repitiendo una vez y otra vez. Claro que tenemos que entender, Israel está caminando ¿por dónde? Por el desierto. Y en el desierto, lo único que no hay, ¿qué cosa es? Agua. Y el agua es un componente vital para el ser humano. Las características del desierto, inhabitable, nadie vive en el desierto, soledad absoluta. Cuando tú ves esas extensiones que no se acaban, donde no hay absolutamente nada, ni un árbol, ni vida, ni nada. Arena, arena y arena. No hay agua. Caluroso. Las noches en el desierto son tenebrosas. Y en el desierto hay una sensación continuamente de abandono, como que tú no tienes a dónde recurrir. Todo eso también lo estaba sintiendo Israel. Pero ¿por qué Israel sentía todo eso que acabo de decir en el desierto? Porque no se amparó en el Dios que lo había liberado. Si Israel se ampara en el Dios que lo liberó, y dice, si Dios me liberó, si Dios derrotó el ejército más poderoso que existía en ese momento en el mundo conocido, si Dios abrió el mar delante de Israel, no iba a ser para dejarlo morir en el desierto. Y verdaderamente esa sensación de abandono es la que también uno muchas veces experimenta cuando pasamos un desierto. Por eso, muchísimas veces cuando el cristiano no alaba, el cristiano se seca. Y yo se lo repito, un cristiano que no alaba, se seca. Tiene una vida totalmente árida. Un cristiano que no adora, se seca. Un cristiano que vive en adoración es un cristiano que está seco. Por eso vemos tantos cristianos que hagan misa los domingos y son gente seca. Y tú vas a esa persona y encuentras primero agua en el desierto que algo en esa persona. Cuando tú no vives en el amor, te seca. Cuando tú estás yendo en el odio y en la rencilla y en la murmuración, te seca. Por eso que la vida de muchas personas poco a poco se va convirtiendo en un desierto. ¿Cuál es el agua para vivir en ese desierto? La alabanza, la adoración, el amor. Y por supuesto ni hablar, los sacramentos, la Eucaristía. La Eucaristía vemos, nos dice a través de todo el paso por el desierto que el Señor puso a prueba a Israel. Puso a prueba, poner a prueba. ¿Qué cosa es poner? Poner a prueba. Prueba a prueba es examinar la práctica en situaciones límites hacia ver qué esfuerzo tú puedes generar. O poner a prueba a una persona es ver hasta dónde esa persona es capaz de hacer algo. En una competencia, ¿qué es lo primero que se pone a los atletas? A prueba. Si un atleta no prueba boxeando con otro o corriendo contra otra, no puede saber si es capaz de vencer o no es capaz de vencer. Si una persona no prueba nadando y nadando y nadando, no puede saber si puede ganar una competencia. Por eso el Señor pone a Israel a prueba y muchas veces nos pone a prueba a nosotros. El Señor nos pone a prueba a nosotros para ver hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero ¿para dónde podemos llegar? Para mortificarnos. ¿Un deportista se pone a prueba para mortificarse o para vencer? Pues el Señor nos pone a prueba a nosotros para que nosotros sepamos vencer. Por eso que, ¿te acuerdas cuando hablamos que la raíz de la palabra poner a prueba en hebreo es la misma raíz de la palabra levantar, exaltar? El Señor te prueba no para destruirte, el Señor te prueba para levantarte. Porque el Señor no se prueba, ¿cómo tú sabes que tú puedes? Los que van a los Marines saben a los tremendos ejercicios que ponen a los Marines. Lo ponen en unos ejercicios bien duros. ¿Y por qué son tan crueles con los marines, en esos ejercicios? Yo una vez que un marín dijo, gracias al entrenamiento que me dieron, yo sobreviví en la guerra. Porque cuando llegó la guerra, él estaba como preparado y fuerte. Si no llega a entrenar, ¿qué le hubiera pasado en la primera trinchera? Se muere. Por eso el Señor nos prueba. Nos prueba para que cuando venga la guerra, estemos fuertes y sepamos vencer. Se trata de una solución que solamente se puede ver desde el punto de la fe. Fuera de la fe no tiene ningún sentido. Como en el caso de Israel, a nosotros Dios nos pide una prueba incondicional. Nos pide una fe totalmente incondicional. Y muchas veces ante situaciones como en el caso de Israel en el desierto, nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos dos soluciones. O confiamos en Dios o nos desesperamos. No hay más ninguno. Y se lo he dicho a personas muchas veces que están en una prueba tremenda. Tú tienes dos soluciones. O pones tu confianza en Dios o te desesperas. Hermano, y el que se desespera no soluciona nada, lo empeora. O sea, que el Señor nos entrena para que cuando llegue la prueba, en vez de desesperar, ¿qué hacen los paganos y muchos cristianos que tienen vida pagana? ¿Qué es lo que hacen? Se desesperan. ¿Nosotros nos entrenamos para qué? Para confiar en Dios. Para confiar en Dios. Esperar, pero esperar sabiendo que el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Porque una cosa es esperar a ver qué cosa, si me cae un rayo o si me saco la lotería. Y otra cosa es esperar sabiendo que la solución viene. Eso es la confianza, que es muy diferente de la espera. No puede ser una espera, tiene que ser una espera confiada. Y se lo digo, el 90%, y muchos de ustedes a lo mejor en esta situación, están en esta situación de un nivel o a otro. Y muchas veces, de verdad, hermano, no hay más ninguna solución. O confías o te vuelves loco. Una de dos. Y yo no he visto a nadie que se vuelva loco que haya resuelto absolutamente nada. Las situaciones de prueba, que fue la que desperdició Israel, las situaciones de prueba son oportunidades, ¿tú sabes para qué? Para dejar al lado apoyos falsos y apoyarnos en Dios. Muchas veces nosotros nos apoyamos en cosas que son falsas. Tenemos que estar apoyados en el brazo de un sillón o en un marco de una puerta y cuando se apoya se... Y parece muy firme. Muchas veces en nuestra vida tenemos apoyos falsos. Que cuando venimos y nos recostamos a ellos, se cae. Las pruebas son para que nosotros dejemos de buscar apoyo falso y nos apoyemos solamente en Dios. Como dice el Salmo, Señor, tú eres mi única esperanza. Como dice el Salmo 121, que ese Salmo a mí me encanta, porque dice, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y esa es la situación de desesperanza, una persona que está diciendo, ¿de dónde me viene lo que necesito? Y al final dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. De ningún monte viene ningún auxilio. El auxilio me viene del Señor. Ese salmo para mí sintetiza eso que estamos diciendo. La persona que busca apoyo falso, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde? Esa es una persona que está buscando. ¿Por qué levanto mis ojos a los montes? No, porque en Israel, en esos lugares, los adoratorios de los paganos estaban arriba de los montes. De los dioses paganos ponían sus templos en los montes. Por eso dice, levanto los ojos a los montes buscando, o sea, estoy buscando a ver quién me ayuda. Y por eso dice, no, no me viene el auxilio de ningún dios falso. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo. Y el Señor mismo en el versículo 26 le da la solución. Si de verdad escucharas la voz del Señor. Eso se lo dice continuamente Dios Israel. Si de verdad escucharas la voz del Señor. Sí, de verdad, porque muchas veces decimos, sí, yo escucho la palabra de Dios, pero cuando llega la primera prueba, nos pasa como Israel, ¿quién me habrá mandado a mí? Ah, mejor estaba en. Pero ¿qué es lo que dice? Si de verdad escuchas la voz del Señor. Hermano, esto nos lo dice Israel a nosotros, tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Porque si tú no estás atento a la voz del Señor, si de verdad te escuchara, porque podemos oír pero no escuchar. Yo muchas veces estoy tratando de darle consuelo a una persona, estoy tratando de explicarle algo a una persona y me doy cuenta que esa persona no me está oyendo. Porque mientras yo estoy dando consuelo, diciendo dónde está la solución, él está pensando en el gran problema que... Entonces, ¿sabes qué termino? Mira, hermano, voy a orar por ti. Estoy perdiendo mi tiempo en hablar con esa persona. Hermano, usted no sé si usted la pasaba y me pasa, me doy cuenta que no, me está oyendo, pero no me escucha. Su mente está en otro, está metido en su problema dándole vuelta. Yo se lo dije, hermano, mi hermano tiene dos opciones, ese hermano está aquí. Y no va a mirar, por eso miro para arriba, para que nadie piense que estoy hablando de nadie. Ese hermano está aquí, mira, tiene dos opciones, o crees o te hunde. No tienes otra opción. Y más le vale que haya creído, porque si no ya sabe lo que le espera. El pecado del pueblo es siempre el mismo. Bajo distintos aspectos, bajo diferentes circunstancias, siempre es la falta de fe, lo que en el 90% sale a relieve en un momento de prueba. Renegar del Señor, renegar lo que el Señor ha hecho. Es que inclusive si lo que tú estás esperando no llega, ¿tú sabes lo que tú tienes que decir? Lo mismo que dijo Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Te recuerdas cuando Job estaba con esa berrinche tremendo? El Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las aguas? ¿Dónde tú estabas cuando yo extendí el universo? Tremendas palabras esas. Fue cuando Job, lleno de humildad, dijo, Señor, tú lo sabes todo. Yo no sé. Dios no sé nada. Pero vemos que en este camino en el desierto, a pesar de todo, Dios condesciende con el pueblo y le vuelve a dar agua. Y ahora el pueblo clamando por comida, el Señor vuelve a dar. Y dice en el 16:4, el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Y así lo pondré a prueba, a ver si sigue mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogerán cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que es Yahvé quien los ha sacado del país de Egipto. Y mañana verán la gloria de Yahvé porque ha oído su murmuración contra él. Pues nosotros, ¿qué somos para murmurar? ¿Qué somos para que murmuren contra nosotros? Moisés añadió, esta tarde el Señor les va a dar a comer carne y mañana pan hasta saciarlos, porque Yahvé ha oído sus murmuraciones contra él. Pues nosotros, ¿qué somos? No van contra nosotros sus murmuraciones, sino contra el Señor. Una tremenda palabra esta de Moisés. Las murmuraciones que ustedes están haciendo contra mí no van contra mí. Las murmuraciones que ustedes hacen contra mí va contra él, va contra el Señor. Vemos cómo la providencia, aquí se manifiesta, vimos que en el capítulo 15, versículo 26, el Señor le da a Israel una característica más de él. Acuérdense que Dios se va revelando poco a poco. Y en el capítulo 15, versículo 16, el Señor le da esta característica, rey, yo soy el Dios que te sana. Dios se manifiesta como un Dios que sana. Hasta ese momento Dios nunca se había revelado como que él era un Dios sanador. Ahora aquí en el capítulo 16, versículo 4, se va a descubrir, Israel va a descubrir una de las características más profundas de Dios. Dios es providente. Dios es providente. Dios no es un Dios que está por allá arriba, ajeno a lo que pasa. Dios se mete en tu vida y te da. Y te da. Yo voy, lavo la ropa en un lugar que son musulmanes y él tiene puesto un cartel que dice, Dios es infinitamente providente. Y yo siempre le digo, en eso es lo único que tú y yo estamos de acuerdo. Y él me dijo, yo lo creo, yo también lo creo. Dios es infinitamente providente. Y esa es la característica, eso es lo que mucha gente no entiende. Dios no es un Dios ajeno que está por ahí arriba. Dios es providencia. Pero eso es la divina providencia. Dios es providencia. ¿Qué cosa es providencia? Que Él socorre siempre que tú tienes una necesidad. Y eso Israel lo va a aprender. ¿Qué tenía Israel? Sed. ¿Y qué le dio? Agua. ¿Qué tenía Israel? Hambre. ¿Y qué le dio? Carne y pan. Y no se la dio para un día ni para dos días. Se la dio por 40 años. Dios es profundamente providente. Israel aprende esto de Dios, cómo la providencia de Dios se manifiesta. Fíjate cómo se manifiesta la providencia de Dios, en que cada cual recibe lo necesario. Cada cual recibe lo justo. Dios no da de más, pero Dios tampoco da de menos. Bueno, eso yo lo he aprendido en mi vida. Dios nunca me ha dado de más, pero nunca me ha dado de menos. Lo que he necesitado en el momento preciso, me lo ha dado. Y yo creo que muchos aquí habrán vivido esa misma experiencia. No tenemos abundancia, sobreabundancia, pero tenemos providencia, porque nunca nos falta día tras día. A veces uno parece que tiene el agua hasta aquí, donde menos te imaginas venir el Señor, por algún lado, pan y te saca. Y eso lo aprendió Israel. Y el Señor, por eso vamos a ver cómo Israel quiere recoger para más. Y tú sabes qué le pasó con los que recogían para más. Se le podría. El que recogía maná para guardar, el maná que se guardaba se podría. Dios no quería que guardaran para más. Dios quería que comieran el que iban a gastar cuando en el día. Y de ahí vienen las palabras del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por eso queremos pan para hoy y para guardar. Por eso mucha gente que guarda el pan se le pudre. Yo estoy diciendo que esto es llamada, que no voy a guardar dinero para mi vejez, porque eso es irresponsabilidad también. Uno tiene que proveerse por uno mismo. Pero usted sabe de lo que estoy hablando. Los que quieren tener y tener y tener, sin saber para qué cosa lo usan. Por eso San Agustín decía que todo lo que nos sobra se lo hemos robado a los pobres. Y eso es tremendo. San Agustín decía, todo lo que a ti te sobra se lo has robado a los pobres. Y muchísimos de nosotros vivimos con millones de cosas que no nos hacen falta y que nos sobran. Nosotros, en Cuba o en otros lugares, teníamos un pomo de perfume. Aquí, si no tenemos 5 o 6 pomos de perfume, parece que no tenemos que echarnos. Y así en la casa de todos nosotros. Yo me acuerdo en Cuba había un solo televisor en la casa, desde que era chiquito. ¿Sabes qué pasaba? Que toda la familia se sentaba a ver el mismo programa. Aquí cada cual tiene un televisor y nadie se habla, ni hacen vida de familia. Que es lo que yo estuve leyendo un artículo una vez que leí aquí, que a mí me impresionó, que decía, tenemos más ropa que nunca y nos vestimos con ripio. Tenemos más comida que nunca y nos pasamos la vida haciendo dieta. Tenemos medios de comunicación más rápidos que nunca y no vamos a ningún lado. Tenemos medios de comunicación más sofisticados que nunca y no nos comunicamos con la gente que queremos. Y dime tú si eso no es cierto. Esa abundancia que tenemos, ¿qué es lo que va haciendo? Nos va aislando. Y nos va, porque con toda la ropa que tenemos es para que nos vistiéramos como príncipes todos los días, a todas horas. Y yo estoy seguro que ustedes, como me ha pasado a mí, encuentro ropa en mi closet que tiene polvo, que el pechero tiene polvo, porque no me la pongo. Y por eso cada rato recojo la ropa y la mando para la iglesia. Digo, alguien le tiene. Y a veces que uno ve algo que no lo usa en 2 años y la vas a mandar para la iglesia y algo te dice, pero te vas a desprender de esto, a lo mejor lo puedes usar en cualquier momento. Y ese es el demonio. Ese es el demonio. Es el demonio que persiguió Israel por el desierto. Quieres que acumule para que estés como Bartimeo. ¿Qué le pasaba a Bartimeo con todo lo que tenía? No se podía mover. Mucha gente no puede caminar espiritualmente cargando todo lo que... ¿Y después de qué te sirve? Mira a Donald Trump con todo el dinero que tiene. Él hace poco o poco quiebra porque con todo el dinero que tenía no tenía dinero efectivo, cash. ¿Tú crees que esa gente son felices? ¿Qué pasa cada vez que quiebra la bolsa? ¿Cuántos suicidios no? ¿Qué pasa con los ricos y famosos de Hollywood? Todos toman pastillas para dormir y todos están muriendo jóvenes porque no pueden dormir. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque guardamos para hoy, para mañana, para pasado. Los pobres no tienen esa preocupación. Tienen lo que tienen y mañana ya el Señor proveerá. Porque el Señor sabe que cuando acumulamos y acumulamos, acumulamos, nosotros confiamos en nosotros mismos. Cuando tú tienes para el diario, tú solamente confías en la providencia de, en la providencia de Dios. Y eso es lo que dice, ni los que recogieron mucho tenían de más, ni los que recogieron poco tenían de menos. Dios le dio a cada uno según lo que necesitaba. Acumular no es fiarse del Señor. Sin embargo, la sociedad en que vivimos, ¿a qué cosa nos anima continuamente? Acumular, y acumular, y acumular, y acumular. Y tenemos un televisor de 2 años y ahora tenemos que cambiar. Cuando funciona perfectamente. Tenemos un teléfono que se oye bien y tenemos que cambiarlo por el último que salió, que la verdad que no sabemos ni para qué sirve la mitad de las cosas que tiene. Hermanos, es así, le ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí. Queremos acumular y eso, hermano, es lo que cada día nos va apartando, porque la preocupación de tener nos quita de la preocupación de poseer. Porque se puede tener, pero no se puede poseer. Todos tenemos montones de cosas que no las poseemos porque las debemos. Y tienes miedo que en cualquier momento no las puedas pagar y te las quiten. Entonces lo que tú tienes no es tuyo. Tú tienes algo tuyo el día que tú sepas que nadie te lo puede quitar. Pero cuando tú estás temblando porque no puedas ganar para que todo lo debe, eso no es tuyo, hermano. Tú lo tienes, pero no lo posees. Y el tener y no poseer es lo que nos da inestabilidad. Por eso creo que lo mejor que ha pasado es que las tarjetas de crédito cierren todos los créditos. Porque aparte de eso nos vuelven ladrones. Y empezamos a gastar las tarjetas y no pagarlas. Y eso es robar. Y nos declaramos bancarrota cuando no tenemos necesidad de declararnos bancarrota. Eso también es robar. Y los abogados te ayudan a pecar. Ahí viene todo el problema de Israel. Y si viene todo el problema de Israel, no tenga duda que ahí vienen todos nuestros problemas. Y aquí viene el gran problema, la gran enseñanza de Maná. ¿Qué cosa es Maná? La gran providencia de Dios. El Maná es la primera gran providencia de Dios. Y Maná va a ser prefigura de qué? De la Eucaristía. Maná es el pan que baja del cielo. No es un pan vivo. El maná es un pan que baja del cielo. Pero ese pan que baja del cielo garantiza la vida de Israel. Es un pan gratuito que garantiza ¿qué cosa? La vida, el que se da por 40 años. Cuando ustedes entiendan eso, van a entender el discurso de Juan 6, de Jesús, que vamos a ver la semana que viene. Moisés dijo a Aarón, di a toda la comunidad de los israelitas, acérquense al Señor, pues ha oído sus murmuraciones. Mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de Israel, ellos se volvieron hacia el desierto y de pronto la gloria del Señor se apareció en la nube. Ahí, la nube aparentemente ya no estaba con ellos en estos 15 días. Ahora cuando se viran, vienen de nuevo, ¿qué cosa? La gloria, la Shekiná, la gloria de Dios. Y el Señor dijo a Moisés, y he oído las murmuraciones de los israelitas, diles, al atardecer comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. ¿A qué hora Jesús nos da la Eucaristía? Por la tarde, ¿no? Jesús va a hacer la última cena por las 6 o las 7 de la noche. Nos va a comer su carne. Pero si Jesús nos resucita, ¿puede haber Eucaristía? No. Luego, entonces, en la tarde nos va a comer carne y en la mañana pan. Si Jesús nos resucita, el pan no se puede convertir en la carne de Jesús. Y así sabrán que yo soy el Señor tu Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha sobre la tierra. Al ver a los israelitas, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da a comer. Esto es lo que manda el Señor, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, unos 5 litros por cabeza según el número de personas que vivan en la tienda. La palabra maná viene de la palabra israelita manú. Manú quiere decir qué cosa es esto. Manú quiere decir qué es esto. Cuando los israelitas vieron que todo el campamento estaba rodeado de esa escarcha blanca, dijeron manú, qué cosa es esto. Y de ahí viene la palabra maná. De qué cosa es esto. Así lo hicieron los israelitas, unos recogieron más y otros menos. Al medirlo con el medio de calitro, no sobraba al que la había recogido ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno recogió lo que necesitaba para comer. O sea, todo el que recogió más, ¿qué tenía? Lo que necesitaba. Y el que recogió menos, ¿qué tenía? Lo que necesitaba. Esto también es una figura de la Eucaristía. Cristo está presente en toda la Eucaristía, sea mucho, sea pequeña la Eucaristía que reciba. Por eso es el misterio del milagro del anciano, que están las 3 coagulaciones de la sangre de Cristo, que en 3 bolas, y si se pesan las 3 bolas, pesan lo mismo. Por ejemplo, no sé cuánto pesa, pero por ejemplo, pesan 1 libra las 3 bolas, y si pesan una sola, pesa 1 libra, y si pesan 2, pesa 1 libra, y si pesan 3, pesa 1 libra. Es un misterio que tienen los científicos locos, no saben por qué las 3 pesan lo mismo que una. Quiere decir que Cristo está presente igualmente en toda su sangre que se reparta. Moisés dijo que no nadie guarde nada para mañana, mas no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se les llenó de gusano y se pudrió. Así le pasa al que guarda más de lo que necesita. Se le vuelve gusano y se pudre. Y Moisés se irritó contra ellos. Fíjate que aunque el Señor están viendo los milagros que están viendo, y sin embargo, ¿pero de qué ustedes se quejan si somos iguales? Somos iguales. Y uno le dice a las personas, no hagas tal cosa porque va a alcanzar para todos y todo el mundo coge y hace corriendo porque piensa que de verdad no va a llegar a donde yo. En los retiros lo vemos continuamente. que decimos, no hagan esto, y la gente lo hace escondido para porque sí. Hermano, el ser humano no cambia. Por eso seguimos repitiendo los mismos errores y caminando por un desierto por 40 años. Dice, el día sexto recogieron el doble, dos raciones por persona. ¿Por qué el día sexto recogían doble? Porque el día séptimo no podían trabajar. El Señor, cuando ellos no podían trabajar, proveía para el día que no trabajaban. Por eso que guarde el domingo, el Señor le provee para toda la semana. Más gente que trabajan todos los días de semana y nunca le alcanza para nada. Hay personas que no le queda, yo no estoy hablando en extremismo, yo no estoy hablando de la persona que no le queda más necesidad que la de trabajar. Estoy hablando de las personas que trabajan como todo el mundo y siguen trabajando para ver si pueden tener y van a la oficina el domingo teniendo, pudiendo descansar. A ver, todos los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Él le respondió, esto es lo que ha mandado el Señor. Mañana es sábado, día de descanso consagrado al Señor. Cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Los sobrantes guárdenlo en reserva para mañana. Él los guardó para el día siguiente como los había mandado Moisés y no se pudrió ni se agusanó. Moisés dijo, cómanlo hoy, pues eso sí, es sábado en honor al Señor. Hoy no lo encontrarán en el campo. 6 días podrán recogerlo, pero el séptimo es sábado, no lo habrá. El séptimo día salieron algunos del pueblo a recogerlo, pero no lo encontraron. ¿Tú ves? Salieron, a pesar que se le dice, no vayan. La gente va y la gente va y lo hace. Dijo Moisés, Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandatos y mis leyes? Hasta nunca, ni siquiera hoy seguimos guardando los mandatos y las leyes del Señor. Miren, Yahvé les ha dado el sábado, por eso el día sexto les da para 2 días. Que se quede cada uno en su sitio y no se mueva del él el día séptimo. El pueblo descansó. Y rey llamó que el alimento maná era blanco como semilla de cilantro y con sabor a torta de miel. Por eso dice que les dio a comer miel, pan y miel por el desierto. Moisés le dijo, esto es lo que ha dado Yahvé. Llenen una medida de ello y consérvenlo para que su descendiente vean el pan con que los alimenté en el desierto cuando los saqué del país de Egipto. Fíjate lo que dice Moisés, guarden de ese maná que no se va a podrir. ¿Pero para qué van a guardar ese maná? Para que los hijos de ustedes y los nietos sepan que yo soy un Dios providente. Y yo me pregunto, ¿estamos educando a nuestros hijos y nuestros nietos que somos seguidores de un Dios providente? Yo creo que no. Ni siquiera nosotros los cristianos, que se puede esperar los de la calle. Eso yo me preocupo, yo digo a mi sobrino, yo se lo digo a mi sobrino, ustedes estarán educando a los hijos como me educaron a nosotros en la fe del Señor. Y de verdad, con que sea mi sobrino, yo tengo mis dudas, porque en esta vorágine que nos mete la vida precisamente para eso, hace que no tengamos tiempo de sentarnos con nuestros hijos para hablarle, como Israel hablaba, este es el maná que el Señor nos dio a comer por el desierto. Esta es la Pascua que celebramos porque fuimos, ¿qué cosa? Esclavo en Egipto. Moisés dijo a Aarón, toma una vasija, pon en ella una medida llena de maná y colócalo ante Yahvé que se conserve para sus descendientes. Aarón lo puso ante el testimonio conforme lo había mandado el Señor a Moisés para conservarlo. Los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra que Dios le prometió. Los comieron hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. La medida era de unos 5 litros. Esta copa que el Señor Moisés guarda como testimonio es la que va a estar dentro del arca de la alianza. Fíjate qué interesante. ¿Qué cosa era el arca de la alianza? Una caja de ¿qué? De oro. De oro. Que tenía al lado ardiendo ¿qué cosa? Una lámpara. Siempre ardiendo. ¿Y qué tenía adentro esa caja dorada? Una copa de oro ¿con qué cosa adentro? Pan bajado del cielo. ¿Ustedes entienden eso? ¿Dónde hay una caja de oro con una adentro con una capa de con una copa de oro llena de pan que bajó del cielo? En todos los sagrarios. ¿Tú no ves la continuidad de nosotros de Israel? ¿Que las iglesias protestantes no lo tienen? Somos el pueblo que sale y continúa la tradición ¿de quién? De Israel. Y Moisés le da a comer al Señor pan bajado del cielo durante 40 años. Por eso ustedes van a entender cuando Jesús multiplica el pan. ¿Sabes de la multiplicación del pan? Jesús le da a comer al pueblo ¿qué cosa? Pan. Y terminando, Jesús le da la comer al pan a 5,000. ¿Qué le dicen los fariseos? ¿Cómo ustedes se acuerdan? ¿Qué le dicen los fariseos? ¿No se acuerdan? Vamos a buscar la... Busquen, vamos a buscar la multiplicación de... vamos a buscar la multiplicación. Yo no venía preparado para hablar de eso, pero vamos a buscar la multiplicación. Vamos a buscar en San Juan la multiplicación de los panes, porque me parece que San Juan es uno de los que da más signo. Este tiempo lo dimos para buscarlo, no para hablar. Vamos a buscar, si ustedes buscan en la multiplicación de los panes, vamos a ver si está aquí. Vamos a ver primero... Capítulo 6, pero aquí no debe estar en otro evangelio lo que quiero. Pero aquí fíjate una cosa que dice en San Juan 6, 14. Dice, al ver la gente este signo, fíjate que no dice milagro, ¿qué es lo que dice? Signo. Signo. No es un milagro, ¿qué cosa es? ¿Y qué cosa es un signo? Un signo es algo que señala. Un signo señala. Los signos les pregunto, ¿qué hacen? Señala. Jesús hace un hecho que señala. Al ver este signo que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Cuando la gente ve que Jesús ha de comer pan, dice, ¿este quién es? El profeta. Pero quiero ver lo que dicen los fariseos. Sí, aquí está. Fíjate en el último, San Marcos 8, en el versículo 21, Jesús acaba de multiplicar los panes. Dice, y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo. Jesús acaba de multiplicar con 5 panes, ¿cómo comen? 5,000. ¿Y qué le dicen los fariseos? Danos un... Uno dice, bueno, ¿y qué les acaba de dar? De 5 panes comen 5,000. Y ellos le piden y signo. ¿Tú sabes por qué? ¿Y qué dice que hizo Juan en el Evangelio de Juan? ¿Qué dice que hizo Jesús? Un... ¿Por qué? Porque dice el Deuteronomio, que un profeta mayor que Moisés surgirá en el pueblo de Israel. Moisés le dio a comer a cientos de miles de personas 5 litros de maná por día durante 40 años. Por eso, 5,000 personas que comieron en un día, ¿es más de lo que hizo Moisés? No, por eso le dicen a Jesús, Moisés dijo que iba a venir un profeta que iba a ser mayores cosas que él. Tú lo que has hecho es mayor o menor. Darle 40 años todos los días a cientos de miles de personas de comer y darle a 5,000 en un momento. ¿Quién hizo el mayor milagro? ¿Moisés o Jesús? No, Moisés. 40 años y Jesús le dio 5,000. Entonces, por eso dicen los fariseos, diste de comer a 5,000, dasle un signo, eso a nosotros no nos conviene. Ah, pero ahora que viene lo que los fariseos no entienden. El pan que comieron cientos de miles de personas durante 40 años, el pan que bajó del cielo en maná. Jesús va a dar de comer a su pueblo el pan bajado del cielo. Ya vamos por 2,000 años a millones de personas. Luego, entonces, ¿quién es un profeta mayor? Jesús. ¿Entiendes el punto? Porque Jesús, los fariseos le dijeron, tú no eres mayor que Moisés porque tú no me has quedado a comer a 5,000. Pero es que ellos no entendieron que Jesús le ha estado dando a comer y le seguirá dando de comer a mí. Este día de la Pascua, Jesús le dio a comer el pan bajado del cielo a cientos de millones de católicos en un solo día. Jesús es el profeta más grande que Moisés. Por eso cuando vamos a ver la semana que viene, el discurso de Juan 6, cuando Jesús, ese para mí es el discurso más profundo de Jesús, cuando dice, yo soy el pan bajado del cielo. A nosotros nos suena muy lindo, pero Israel no. Israel, cuando dijeron pan bajado del cielo, que enseguida que ellos entendieron ellos, maná. Por eso Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Los padres de ustedes comieron pan en el desierto y se murieron. Por eso Jesús dice, el que coma de este pan va a vivir para siempre. ¿Ustedes entienden ahora el discurso de Jesús? Nosotros no lo entendemos porque no tenemos la mente de los judíos. Nosotros no sabemos. Cuando los judíos entendían lo que Jesús estaba diciendo, los padres de ustedes comieron pan bajado del cielo pero se murieron. Yo sí soy el verdadero pan bajado del cielo. Y el que me come nunca va a morir. Y si hubiera duda, dice, el pan que mi padre les dará es mi propia carne. Lo dice Jesús. Dice los protestantes, es simbólico. Aquí no dice simbólico, aquí lo dice. Dicen, no, es la palabra. No, Jesús dice, el pan que yo les daré a comer es mi palabra. Dice, el pan que yo les daré a comer es mi carne. Y después dice, mi carne es comida verdadera. Por eso los que te lo siguieron dijeron, este hombre está loco. No podemos creer que yo me tengo que comer a esa persona que está hablando conmigo. Y pues muy bueno y santo que sea. Porque para entender la Eucaristía, hermano, hay que ser un ser espiritual, una persona carnal. Y por eso los protestantes no entienden la Eucaristía, porque son carnales. Por eso yo digo, ustedes son caníbales porque se comen a Cristo. Yo digo, eso es lo que decían los paganos de los cristianos mártires. Lo acusaban de ser caníbales, de comerse al Hijo de Dios. Solamente una persona espiritual es quien puede reconocer a Cristo. La persona que no es espiritual, su mente no le puede entender que en un pedazo de pan esté Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero aquí está. Ustedes tienen que relacionar el discurso de Juan 6 con el maná del desierto. La garantía de la vida de Israel. ¿Qué cosa era? El maná. El maná es lo que garantizaba la vida de Israel. ¿Qué es lo que garantiza la vida del cristiano? La Cristo, la Eucaristía. Así como Israel podía tener fuerza para caminar porque se alimentaba de él, maná, nosotros podemos tener fuerza para caminar en el medio de los problemas, en el medio de las tribulaciones, en el medio de la angustia, cuando comemos el pan bajado del cielo. Cristo Jesús, que no es figura, es real. Por eso que los antiguos le llamaban el pan de los mártires, porque cuando decían, ¿por qué los mártires salen a que se lo comen los leones cantando? Por la Eucaristía. Y el padre Villaronga hace una historia, todos los bienes santos, tremenda, y tanto que la repitió, nunca se me olvidó, que él era confesor de los que fusilaba a Fidel Castro a principios de la revolución. Y él fue a confesar, todavía cuando dejaban, a principios, los primeros años que dejaban a los sacerdotes, un sacerdote amigo de franciscano iba a confesar a los que iban a fusilar, que mucha gente que lo fusilaba era gente honesta, que habían solamente servido en el ejército constitucional. No todo era, y lo fusilaban sin juicio, delante del mundo entero aplaudiendo. Con el circo, con los romanos. Y este que es un hombre que el padre confesó, el amigo del padre Villaronga, le dijo, padre, tráigame mañana una pastilla para los nervios, porque yo el único miedo que tengo es flaquear delante del pelotón de fusilamiento. Yo lo único que tengo es que vean que me pongo cobarde, tráigame una pastilla para los nervios. Y el día siguiente el padre le dijo, mira, no te traje pastilla para los nervios, te traje la Eucaristía. Y le dio la comunión. Y dice el padre Villaronga que se cura, le dijo, y se estuvo aquí de Cuba porque se formó de los nervios. Le dijo a ese hombre cuando se puso de pie, que le tiraron, le hincaron una pila de balas y se quedó de pie y no se cayó. Tuvieron que darle tiro de gracia y empujarlo para atrás para que se cayera. Dice, la Eucaristía sigue siendo el pan de los mártires, sigue siendo el pan que hace a los débiles fuertes. Sin embargo, nosotros los católicos que tenemos esa bendición, no la valoramos. No valoramos el pan bajado del cielo. Por eso el padre Francesco decía de una forma tan, tan tremenda, el que no comulga no construye el cuerpo con que el que va a resucitar. Porque Cristo dice que coma mi carne, yo lo resucitaré en el último día. Porque en la medida que tú comulgas, tú te vas configurando a Cristo. Si comulgas bien, si comulgas mal, tú sabes a quién te vas configurando. Porque la Eucaristía es como el mar rojo, para unos de salvación y para otros de condenación. Por eso, traten de estudiar esta semana, si ustedes pueden relacionar este capítulo del Éxodo, este capítulo del Éxodo 16 con Juan 6. Por eso cuando tú no vas estudiando el Antiguo Testamento, no vas entendiendo las cosas que dijo Jesús, ustedes van a entender por todo el discurso de Jesús, porque causó tanto escándalo. Porque cuando se lee en la iglesia, uno dice, ¡ay, qué bonito! No, eso que Jesús estaba diciendo tenía una profunda raíz, ¿dónde? En el caminar de Israel, en el corazón de Israel, que está en maná, en el arca de la alianza, que es lo que estaba, en maná. Y dice Cristo, todos los que comieron ese pan que les pasó, se murieron. El que coma esta que está aquí no se va a morir. Juan 6, el discurso más importante que dio Jesús en todo su ministerio, centro de la alianza. La semana que viene seguimos con lo que opinaron los padres de la iglesia del maná. Seguimos con este capítulo de... Y como yo les dije a ustedes, que el Éxodo es un libro sacramental. Les dije a ustedes que el Éxodo es la raíz de todos los sacramentos. Ya vimos una raíz de un sacramento. Bautismo, ¿dónde? ¿Dónde vimos la raíz del bautismo? En el paso del mar, donde todo el que pasaba por el agua era liberado. Todo el que pasa por el agua del bautismo es liberado. Todo el que cruzó el Mar Rojo salió a caminar la promesa de Dios. Todo el que se bautiza recibe las promesas de Dios. Ahora vemos la raíz de otro sacramento. ¿De qué otro sacramento vemos aquí la raíz? De la Eucaristía, el pan bajado del cielo, alimento para el que camina, para que pueda llegar a la metafísica. Ya hay dos, nada más que empezamos, hay dos raíces de dos sacramentos. El Éxodo es un libro profundamente sacramental. Es el libro, es el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el anuncio de la buena nueva de liberación y de redención. Y no solo de liberación y de redención, sino de fuerza mientras caminamos esperando la promesa.